Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este, el segundo capítulo, ya vamos en el segundo episodio, de nuestro podcast sobre ciudad y arquitectura, presentado, se podría decir, auspiciado tal vez, por la Agrupación de Arquitectos de Osorno. Mi nombre es Sebastián Armijo, soy arquitecto local y me acompaña en esta ocasión, y espero que se siga repitiendo, Jocelyn Miranda, arquitecta y también ahí encargada presidenta de la Agrupación de Arquitectos de Osorno. Así que, hola Jocelyn, ¿cómo estáis?
Hola Sebastián, muy bien, aquí súper acompañarnos una vez más en este podcast de nuestra Agrupación de Arquitectos y Ciudad. Y muy contenta también del invitado que tenemos hoy, porque nos acompaña alguien con el que queremos conversar sobre un tema que es muy contingente en esta época del año, el tema de los incendios principalmente y de la calidad de la vivienda en Osorno, que queremos profundizar un poquito brevemente en esta conversación. Así que te doy el pase, Sebastián, para que lo puedas presentar.
Bueno, su nombre es Alejandro de la Nueva, es excomandante, fue exdirector también excapitán, ha formado parte de una gran carrera en una de las instituciones más respetadas de Chile, lo cual habla muy bien también de la gente que forma parte de esta, es bombero. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo, gracias por la invitación, un gusto de poder estar con ustedes esta noche.
A tu bueno, salud. Alejandro, nos ha bienvenido. Tocado cotidianamente, ¿no es cierto?, escuchar en la tarde o en ciertas horas de la madrugada de repente cómo pasan las sirenas una y otra vez. Y ahí tú nos contabas un poco fuera de micrófono que más o menos entre mayo y septiembre se ocasiona la mayor cantidad de incendios, ¿no es cierto?, acá en el sur de Chile, igualmente en la ciudad de Osorno, donde tú igual tienes más conocimiento. Por nuestra parte, nuestra perspectiva, obviamente, tiene que ver con la profesión como arquitecto. Nosotros también hacemos, entre comillas, una colaboración a que esto no ocurra mediante la formalización y la regularización de la vivienda. Principalmente hablamos de los famosos muros cortafuegos. Para muchos son un problema ahí cuando tienen que juntarse con el vecino. En el fondo, casas que son variadas, adosadas, en realidad, eso sería como concepto técnico. Que se ocupa, pero la verdad es que tampoco sabemos qué tanto aporta lo que nosotros hacemos, qué tan relevante es la formalidad en la vivienda también. Así que, bueno, eso, consultarte en virtud como de la formalidad de la vivienda, la regularización de las viviendas en cuanto a sus sistemas constructivos, ¿tú qué nos podrías aportar? No sé si Jocelyn ahí tendrá alguna pregunta, también como arquitecta me imagino en su opinión.
Sí, más bien sureña, en donde el tema de la calefacción es muy importante, sobre todo en esta época del año. ¿Cómo visualiza usted la construcción en general de la vivienda acá en Osorno, dado esta cantidad de incendios y en donde al parecer los artefactos no están muy adecuados para la vivienda actual?
Bueno, el fenómeno de incendios en el sur de Chile en general, diría de Temuco al sur, viene por la estacionalidad. La estacionalidad que nosotros tenemos acá nos da el frío, y obviamente que el elemento más barato es, al tener un combustible, la leña, que es mucho más barato que cualquier otro elemento, tenemos que usar artefactos como la combustión lenta, las estufas, todos estos lugares donde nosotros podamos controlar el fuego. El fuego lo tenemos controlado dentro de un ambiente y ¿cómo se llama? Y el problema está donde nosotros sacamos los gases de la combustión hacia el exterior. Y esos son los famosos ductos, las famosas chimeneas que conocemos. Y ahí es donde empezamos los problemas. Los problemas comenzamos desde que compramos la leña hasta que instalamos nosotros el artefacto. Nosotros podemos construir una casa de madera muy bien, ¿cómo se llama? Dejarla que sea a prueba de ¿cómo se llama? De frío, que tenga toda la normativa térmica y todo lo que nosotros podamos tener para que se conserve con un poco de temperatura el calor dentro de la casa. Pero ¿dónde comienza a poner el problema? Es cuando nosotros queremos instalar una combustión lenta o queremos instalar un estufa. ¿Qué hacemos? Buscamos a un maestro, compramos una estufa, la ubicamos en un lugar y no nos asesoramos por personas expertas para poder instalarla. Las distancias, desde la pared, el lugar por donde el ducto con los gases de la combustión hacia el exterior, eso no siempre tenemos cuidado. Acuérdate que siempre nosotros esto lo hacemos en latón o lo hacemos en acero inoxidable, pero el metal al momento de la combustión tiene temperatura, y esa temperatura al contactarse madera produce, ¿cómo se llama?, fuego. ¿Por qué? Porque la madera en el proceso es una transformación, la madera se gasifica, se transforma, y se producen, ¿cómo se llama?, las inflamaciones y estos problemas.
Así es. ¿Y qué es lo que visualizó usted en su época de bombero respecto a las principales causas que generan los incendios en Osorno o en el sur de Chile?
Bueno, este fenómeno, yo estoy 55 años metido en los bomberos. Fui 10 años guardián en mi compañía, y siempre los problemas han sido generalmente los mismos. Más del 90% de los incendios son descuidos. Vamos a partir primero con el que es el más grande: la mala instalación de los ductos de vapor de gas. No hay personas expertas. Pocas personas que hay instalando son pocas. Por lo tanto, es un servicio que hay que pagar, hay que comprarlo. Entonces, hay mucha gente que no tiene los medios y no lo hace bien. Piensan de que colocándole una lata, junto lo soluciona. Y la lata no es la solución. La lata, por el calor, transforma esa energía, se pasa a la madera y tenemos la consecuencia de los famosos incendios en los entretechos. Una simple roseta de lata ubicada en el vaso provoca un fuego. Acuérdense que una jaula necesita 150 grados para transformarse y empezar a gasificar. Lo que arde son los gases. Y la tabla, al gasificarse, llega a una temperatura en que, se inflama. Y esa inflamación empieza a ser progresiva. Empieza con 150, pasamos a 300, 600, 900, y un incendio, una casa de madera, llegamos a los 700, 800 grados. Y una casa en 10 minutos, porque el aumento de la temperatura es tan violenta de que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que, primero que nada, tener elementos o personas que hagan bien las cosas. Pasar un ducto de vapor de gases en un lugar donde no podamos, provocar situaciones por contacto. Acuérdense que el calor se transmite por tres maneras: por convección, por radiación y por contacto. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo mi mano caliente y la suya está fría, mi calor le va a servir a usted. Una lata que está caliente a una madera que está fría, el calor lo transmite. Por lo tanto, todos esos sectores donde nosotros pasamos los sistemas de calefacción tienen que haber elementos que sean incombustibles. Muchas veces nos topamos con una viga de piso, nos topamos con un entablado de piso, nos tocamos en el techo con un con una cercha que pasa justamente por ese costado. Falta eso para que esa lata o ese latón, la irradiación por el contacto o por la convección, produzca el fuego. Y ahí tenemos, los fuegos generalmente comienzan en los techos y los entretechos. Y como los techos y los entretechos son amplios, los gases se distribuyen de forma muy rápida. Por eso, recomendaciones para los arquitectos: siempre cuando tengamos luces muy largas y el techo muy, no hagan luces muy grandes. Los techos traten de,
seccionarlos.
Cosas y colocarle elementos incombustibles, porque si empieza el fuego en un lado, eso me lo va a detener. Pero si yo tengo una luz muy larga, el fuego va a partir en esta punta y va a terminar en la otra. Aquí yo he visto muchas casas, sobre todo en el campo, que van a esas casas antiguas, se mete el fuego en el entretecho y se cumple. Eso es importante. Hagan parcializarlo. Lo que nosotros llamamos los estancos.
El contacto.
Y qué interesante de tomar en cuenta eso, incluso a la hora de diseñar. Yo creo que uno normalmente, como decía, mencionaba en el comienzo del podcast, como que toma en cuenta solamente la resistencia al fuego, esta que te están pidiendo por los distintos muros, lo que les comentaba, los muros cortafuego. Hay, bueno, algunas direcciones de obra. El otro día me tocó, por ejemplo, ingresar un proyecto en la dirección de obras de Puerto Vara, y una de las observaciones que sale de esta típica carta de observaciones era que faltaba la resistencia al fuego. Y me llamó la atención, lo encontré bueno, porque es una medida que de repente acá en Osorno me ha tocado, y por suerte uno puede decir que menos pega, pero claro, es una cuestión desde la cual uno tiene que también interiorizarse y manejar bien, incluso como a nivel de diseño. Eso vendría a ser como lo más complejo de repente. Sin embargo, es súper importante tener en cuenta para el diseño.
Y otra cosa importante, ustedes, claro que son profesionales jóvenes, y que uno en el tiempo lo ha ido viendo. Hoy día, instalar un sensor de humo en una habitación no es significativamente alto. Yo puedo colocar solo en un dormitorio, en un pasillo. ¿Cuánta gente duerme con la puerta de su dormitorio cerrada? Resulta de que comienza un incendio, no sé, dejaron una prenda secar, se cayó sobre una estufa, empezó a generar humo, y resulta de que las personas no se van a dar cuenta porque los gases, acuérdense que el monóxido de carbono es el asesino silencioso. Una persona que está durmiendo y empieza a inhalar monóxido de carbono no va a sentir nada y se va a morir. Las personas que mueren en un incendio, primero porque nada, mueren asfixiadas por el monóxido de carbono. Después se carbonizan a consecuencia del fuego. Pero yo le digo, muchas veces como ganante encontré personas fallecidas en su cama y estaban durmiendo, estaban fecitas. Pero ¿cómo se llama durmiendo? Nunca, no sé, ellos nunca tuvieron idea que en su caso hubo un incendio. ¿Por qué? Porque nadie hubo ninguna manera de poderle comunicar. Una alarma es bueno, sobre todo ustedes cuando hagan un negocio, no es bueno colocar una alarma en la cocina, en el, ¿cómo se llama? A veces, estéticamente a la gente no le gusta, porque todos andamos preocupados de que se vea bonito, que sea mejor, pero es seguro. A mí me llamó mucho la atención en Alemania, que yo viajo mucho a Europa, y he dado cuenta que en todas partes, en los hoteles, en las piezas, en todos lados, hay alarmas contra incendios y sensores de humo, que están con una lucecita que está encendiendo. ¿Para qué? Te avisa cuando tú tienes una emergencia. Y la gente se muere porque nadie le avisa.
Sí, qué terrible. Oiga, don, y volviendo un poco a lo que es la calidad de la vivienda y colgándome un poquito de lo que señalaba Sebastián respecto al diseño. Porque una cosa es diseñar la vivienda con todos sus condicionantes normativos que nos exige la ordenanza general. Hoy tenemos ordenanzas para los muros cortafuegos mínimos, que a pesar de eso no hay una irregularidad de la construcción de viviendas que muchas no cumplen con esta normativa básica. Pero también más allá de eso, el tema térmico de la calidad ambiental interior de las viviendas hace que la demanda energética sea mucho mayor y a veces las estufas las hacen, pero explotar para que puedan calefaccionar y asociado a una mala mantención también de los artefactos, es como una combinación poco favorable y que ya lo hemos notado con la cantidad de incendios y que obviamente es una gran tragedia para la familia y para la ciudadanía, que obviamente no queremos que eso ocurra.
Mira, uno de los problemas que tenemos también, sobre todo en las poblaciones, es que se construye mucha construcción informal después de que la obra fue entregada. Entregan una población, una casa, a la semana, al mes o a los dos meses, esa casa la empiezan a ampliar y se junta con el vecino y con el vecino hacen una ampliación y agrandan la casa o se van hacia atrás o aprovechan los espacios del patio porque se va a vivir un hijo, hacen una bodega, algunos hacen un taller. Y empezamos a juntar las construcciones unas con otras en las partes traseras. Comienza un incendio y normalmente el fuego es todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ninguna de esas construcciones que están atrás no cumple ninguna normativa. No tiene la distancia reglamentaria de la escalera, no tiene la altura, no tiene muros cortafuegos, no tiene absolutamente nada. Y el otro gran problema que también se presenta principalmente ahora, la gente que se cuelga o que amplía el sistema eléctrico de una casa. A una casa le colocaron alumbrado y fuerza con un automático de 10 amperes, hasta que le pusieron luz al hijo que está más atrás, al de allá, y empezamos a aumentar el consumo. Ya no son 10 amperes lo que tenemos, somos 15 y 20. Y la luz empieza a caer y se corta la luz, entonces cambiamos el automático, ponemos un automático más potente, el automático no cae. Pero resulta de que el sistema eléctrico se ¿cómo se llama? Empieza a
sobrecargarse.
Hay una sobrecarga inmensa. Hoy día, ¿quién no tiene computador? ¿Quién no tiene celular? ¿Quién no tiene radio? ¿Quién no tiene un refrigerador? ¿Quién no tiene un equipo de aire acondicionado? ¿Quién no tiene un equipo de...? Empiezas a sumar los consumos y te das cuenta de que en la casa hay un consumo enorme. Esos 10 amperes se transforman en 25, en 30. Y si uno pasara con una pistola térmica por los cables, te darías cuenta de que los cables están sobre los 65, 70 grados. Y el impermeable, o sea, perdón, el aislante térmico que tiene un cable está diseñado para una cierta cantidad. Ahora, si miramos más atrás, piensa que los cables de eléctrico eran de 1,5. Se llegó a la normativa 2,5 y ahora prácticamente estamos llegando casi a 3. Y estamos dividiendo fuerza y alumbrado. Pero ¿cuántas casas están así? Las casas más nuevas. Y lo que está para atrás, lo que está para atrás, hay cuatro. Mira, yo he encontrado, cuando era comandante y estaba en el departamento de investigación de incendios, hemos entrado clavos de fusibles. O sea, Tú sabes que a un taponcito antes le colocabas uno o dos pelitos, que era un ampere, dos amperes, tres amperes, dependiendo del pelito de. Entonces, casas antiguas, para que no les caiga el sistema, le colocaban un clavo soldado con una moneda por delante y otra moneda por detrás. Y eso, claro, el tapón no va a caer. Lo pierde,
Los
cuidado en
tapones.
caso de que montera, ¿ok? Porque en el fondo, el cable eléctrico de una casa se transforma como un micrón de una. La resistencia es tan grande. Piensa de que el cable eléctrico es el camino por donde la corriente pasa y se consume. Por lo tanto, el día que más consumo tenga, la corriente pasa más rápido por ese cable. Y si tú empiezas a frotar tu dedo, te vas a dar cuenta que contra más lo frotas, más se te calienta el dedo. ¿Por qué? Por la fricción. Y esa fricción es la que produce.
Perfecto.
Eso la gente. Lamentablemente no lo sabe, tampoco nadie se los explica, y nosotros cuando nos piden, y la comandancia de mi cuerpo, pero siempre estamos llanos a ir a hacerle una charla y contarle a la gente, pero es tantas las cosas que tenemos que contar, de que muchas veces la gente no entiende o no nos comprende o piensa que le estamos metiendo, estamos alargueando mucho, pero las cosas son así, las cosas pasan peso, y es por eso que tú escuchas pasar las bombas y escuchas los incendios. Hoy día estamos con un promedio de 3 servicios diarios. En los hornos.
Puta,
3 servicios diarios. Es mucho.
es
¿Vale?
montón
Y
y tanto presupuesto
entonces
también, pues.
la ciudad sigue creciendo y nos estamos encontrando con un montón de problemas, que los accesos viales están cada vez más colapsados, cuesta mucho más desplazarse de un punto a otro de la ciudad, y esos problemas también, ¿no? Las calles cada vez están haciendo más estrechas, entonces para que entre bomba en forma cómoda. Todas esas cosas tenemos que, ¿cómo se llama? En el urbanismo tenemos que verlo. ¿Cómo podemos las vías de mantenimiento? Un carro bomba no puede ir a 20 kilómetros por hora. Imagínate que una casa se quema en 15 minutos. Si nosotros demoramos 20 minutos en llegar a un incendio, llegamos a pagar el costo.
Claro, qué atroz.
Entonces, tenemos una serie de factores, y ustedes, que son los urbanistas, los que tienen que diseñar las ciudades, los que tienen que diseñar, ver cómo podemos solucionar este problema. Y cada vez nos estamos acostando menos. Al otro día con espanto, por ejemplo, ovejería, están construyendo una serie de departamentos ahí en el sector de Felisardo C. Yo digo, ¿cómo va a salir toda esa gente hacia acá? ¿Y cómo van a echar las vías cuando las calles son las mismas? O sea, esto es lo mismo que dicen los cardiólogos. Estamos teniendo trombos. Vamos a tener ligeritos, ¿cómo se llama? Colapsos, y que ya no están.
Congestión,
Entonces, en
congestionado.
esto pasa, en eso pasa lo mismo. Entonces, el desarrollo ha sido tan fuerte de que hay cosas que no la estamos viendo bien. Problemas con el agua de los grifos, problemas con la luz eléctrica, problemas con las calles. Hoy día salieron un llamado a las 8 de la mañana arriba de Raco Alto, una bomba se va a demorar 10 minutos. Normalmente nos demorábamos 3. Entonces necesitamos tener vías de mayor acceso, necesitamos desarrollarnos más en esa parte. No sacamos nada de tener una compañía de bomberos en cada sector. Esa no es la solución al problema. Necesitamos acceso, necesitamos tener buenas fuentes de grifo, necesitamos que las calles sean más amplias para que las bombas se puedan desplazar mejor. Hoy día en una población, todo el mundo, hoy día, ¿quién no tiene auto? Todo el mundo tiene auto. Ando a una población en la noche y vas a ver que tienen un auto adelante y otro atrás. Hace que pase una bomba que mide 2,50 m, cuando la calle con suerte mide 3,5 m. No tenemos cómo desplazarnos. Y si tenemos que correr 2 cuadras, hemos tenido que dejar carro a 2 cuadras del siniestro para poder llegar a ¿cómo se llama? Porque no pasamos. Y no sacamos tampoco ir. La solución sería tener moto o irnos en bicicleta. Pero eso no nos sirve.
Hay que pensar que eso es una gran complejidad que siempre va a tener, yo creo, este tipo de servicios, que al final la ciudad, como lo mencionaste en algún minuto, está en constante crecimiento. Entonces, hay que poder dar respuesta a unas necesidades que son, es un poco la teoría como la economía, ¿sí? Los recursos son limitados, las necesidades en este caso son ilimitadas y cada día mayores. Y como tú también nos cuentas, haciendo un poco una síntesis de lo que nos comentas, que creo que a todos nos hace mucho sentido, a mí me hizo mucho sentido en particular el tema de la electricidad, que son cosas que uno piensa, pero no entiende cómo funciona. Es sumamente interesante y entender cómo se genera la fatiga en un sistema eléctrico que puede estar sobrecargado, y por eso obviamente están los automáticos y todo lo que nos ayuda como estas mejoras que se han hecho. Hay un tema ahí normativo, sabemos los que formamos parte en el rubro que hay un tema normativo que tiene que ser firmado por un proyectista, que puede ser ingeniero, no, técnico en realidad, incluso arquitecto, varias profesiones. De repente me hace mucho sentido en lo que comenta Alejandro, que podría existir incluso una obligatoriedad de generar proyectos proyectistas de calefacción. En el fondo, que los proyectistas de calefacción sí existen, pero en una dirección de obra, o sea, estoy dándole idea a la dirección de obra, que no me escuchan, pero podrían ellos quizás necesitar en algún minuto proyectistas de calefacción, al menos en la zona sur. Así que...
ya se está pensando en viviendas con calefacción asociada.
Claro.
Mira, lo que pasa es que nosotros podríamos tener, hacer tantas cosas y ver, nosotros podríamos tener, solucionar muchos problemas. Nosotros podríamos tener una gran caldera en la ciudad y transmitir toda esta agua caliente por las calles, así como se hace en los países nórdicos.
De todas maneras.
O vas a Suecia, o vas a Noruega, o vas al norte de Alemania, y vas a ver que en el invierno hay 20, 25 grados bajo cero, pero resulta que las calles no están congeladas. ¿Por qué? Porque por debajo de la ciudad circula agua caliente. ¿Y el agua caliente de dónde va? Va a la calefacción de las casas. Ellos compran el agua caliente para poder hacer funcionar los radiadores. Y tienen un solo lugar donde tienen, ¿cómo se llama?, la energía suficiente como para poder calentar esa agua y entregarle a toda la ciudad o parte de la ciudad. Tenemos que pensar en cosas a futuro que nos permita, ¿cómo se llama?, evitar este veneno que tenemos todos los días, el smog. La combustión es un proceso, es un veneno salvaje que tenemos. Imagínate de que un palo, como te explicaba yo, un palo se descompone, tú sabes que desde que entramos al colegio aprendimos de que nada se pierde, nada se gana, todo se transforma. La madera se transforma en gas. Ese gas entra en proceso con calor, se transforma en gas, ese gas se calienta y es el que produce la llama y el calor. Pero cuando empieza a subir por la chimenea, a medida que la chimenea va subiendo, se empieza a enfriar. Y al enfriarse, se vuelve a transformar en sólido. Y ese es el alquitrán que nosotros vemos en la chimenea, o son parte de la chimenea que tenemos. Y esos son los gases, las cosas que después se queman con temperatura. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros evitáramos todo eso y lo centralizáramos, a lo mejor podríamos, ustedes que son jóvenes, el día de mañana a lo mejor podríamos tener un sector, una población, un lugar en que centralicemos una sola caldera, donde manejamos todo el sistema de calefacción, y pues cada uno en su casa abre una llave y tiene su agua caliente para calentar sus radiadores, y punto. Y nadie se va a quemar.
Sería bonito eso.
Suena bonito, ¿no es cierto? Suena bonito. Uno que ha tenido la suerte de verlo en otros lados, decir, ¿por qué no podemos nosotros llegar a hacerlo alguna vez? Fíjate que lo que pasa en Punta Arenas, si viene siendo el gas en Punta Arenas, es prácticamente casi regresado. Pero la incidencia de incendio en Punta Arenas, por relación a la es muy baja en relación al resto. Entonces, que todo allá tienen calefacción. Allá usan la famosa estufa chilota, que es igual que la estufa leña, pero que en el donde van los palos tiene un quemador, ¿eh? Y eso es acá. Y allá ya es barato, donde te metas en Punta Arenas está todo calentito.
Soñamos con la calefacción distrital nosotros acá, pues todavía no se ha logrado implementar, pero
el combustible que tenemos es muy caro. Así, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de conseguir que hay ciertas cosas, no sé, por el biogás, tenemos tantas vacas aquí.
Identificar nuestra materia energética.
En la materia energética, ¿cómo podemos transformar esa materia en ¿cómo se llama? Yo creo que tenemos muchos sueños, pero lo que nos convoca es eso, cómo es, rebajar
y
nuestro...
sobre el uso de la leña. Nos fuimos un poquito...
Te queremos agradecer, y más que nada, un poco irrumpo en la conversación porque te quiero dejar personalmente invitado para que conversemos otro día. La verdad es que quedé súper metido con el tema de los sistemas de calefacción distrital y como tenemos un ejemplo en Chile. Pero la verdad es que se nos acaba el tiempo. Ustedes saben, bueno, está una versión de Zoom no pagada, entonces tiene sus limitaciones de tiempo, ¿no es cierto? Hay que ser también austero en ese sentido. Está bien.
Oye, estoy para ayudarlo en lo que puedan. En mi experiencia, como te digo, en la vida me ha permitido conocer muchas cosas. Soy de profesión dibujante técnico con mención en arquitectura, pero he hecho muchas cosas en mi vida y ¿cómo se llama? Y una de las pasiones que he tenido siempre ha sido ser bombero. He hecho todos mis hijos con bomberos. Mi hijo mayor, que está en Santiago, es bombero. Tengo una hija mujer acá que es bombera. Tengo mi otro hijo acá en Osorno, que también es bombero. Y somos cuatro bomberos en la familia de mis cinco hijos. Así que...
Interesante. Oiga, don Alejandro, un agrado conversar con usted. De verdad, se nos ha pasado el tiempo volando y queremos agradecerle por acompañarnos, por habernos instruido respecto a este tema que es de suma importancia y de preocupación para nosotros como agrupación, como arquitectos también y como ciudadanos, porque son tragedias terribles y que ojalá no vuelvan a ocurrir, y para allá vamos.